Primero, para mí hay un tema central que uno podría hacerse bajo una formulación sencilla, que es cuáles son las reglas del juego, digamos, ¿no? O sea, ¿en qué tipo de sistema democrático estamos y cómo está evolucionando? Porque lo que planteó el correísmo en sus dos primeros gobiernos, yo presupondría que en otro tipo de lógica de conflicto político podría estar bien, digamos. Voy a hacer tal vez un ejemplo medio tonto, pero permítanmelo. Un gobierno, no sé, en Francia pierde las elecciones, se repliega, se reorganiza y vuelve a presentarse. Acá no, acá se pierde y empieza la persecución, empiezan las causas, empieza el armado de una serie de dispositivos para acorralar esa fuerza. Entonces la pregunta es, si esas son las reglas del juego, que están evolucionando, ¿qué pasa cuando una fuerza política no tiene espacio de repliegue? O sea, ¿a dónde va cuando no está en el gobierno? ¿Cómo construye una serie de trincheras para impedir el avance, para conducir una resistencia y regresar al poder político? Lo podemos empezar con Argentina, digamos. ¿Qué pasa con todo el proceso cuando gana el macrismo? ¿A dónde se rearticulan los diferentes procesos de resistencia? Ahí podemos hacer un listado, una elaboración de cómo fue eso, pero hay toda una serie de mecanismos para impedir que avance el macrismo como quisiera y a su vez lograr contraavances o avances hasta llegar a el frente de todos. Y eso me parece que frenó. Digo, desde la movilización popular, parecía un hecho, digamos, el rol de la movilización popular para impedir en determinados momentos claves que haya determinados pasos del poder que está persiguiendo. Cuando no hay eso, hay un problema, porque si no hay, si el movimiento no tiene capacidad de generar fuerza callejera, no tiene capacidad de repliegue territorial, no tiene capacidad de repliegue sindical, no tiene capacidad de repliegue en un centro de pensamiento relativamente organizado, ni en un partido, queda una serie de cuadros de dirigentes en una situación muy precaria, muy frágil, digamos. Eso, entonces, pero eso más que a Correa, al correísmo, también nos lleva a qué tipo de democracia estamos enfrentando. Y ahí me parece que Ecuador es paradigmático. Y con esto, digamos, no quiero hacer como apología de estamos en otro tipo de conflicto, hay que prepararse para otras cosas, pero sí ver que hay una evolución de un proceso en todos los países donde hubo gobiernos progresistas de dispositivos de lawfare, de persecución judicial, mediática, política, eso es lo que está pasando. Entonces, ante eso hay que construir estratégicamente otras formas para poder resistir. Y ahí cada país tiene su propio proceso. El problema es cuando no se da ese proceso. Parece que Ecuador es ese caso. Y eso se combina con lo que decíamos, que es la gran separación con el movimiento indígena. Déjenme hacer otra comparación muy sencilla, digamos, pero la CONAI, en términos de organización popular, sería una suerte de CGT en Argentina, digamos, ¿no?
De hecho,
Cumple
movilizó mucho
capacidad de
durante el
movilización.
periodo de Lenín Moreno y frenó una serie de medidas neoliberales importantes.
Bueno, el periodo Lenín Moreno fueron 4 años. Los 2 primeros años la CONAI estuvo adentro, vino el levantamiento y se enfrentaron, ¿no? Pero es el único movimiento con capacidad de hacer algo parecido a una movilización hasta un levantamiento, bloqueo de carreteras, que fue lo que pasó. Y ahí hay que buscar las razones del desencuentro en las dos partes. Primero, en esta concepción del correísmo de finalmente cuántos votos me traía la CONAI, pocos, finalmente tienen reivindicaciones sectoriales, gremiales, indigenistas, temas complejos como la justicia indígena. Bueno, ¿para qué necesito la CONAI si total me traen pocos votos y finalmente son una suerte de aristocracia indígena, ¿no? Como decía Correa, los ponchos dorados. Bueno, váyanse, no hacen falta, yo puedo ganar elecciones sin ustedes. Eso por un lado. Entonces, del lado de la dirigencia de la CONAI hay una lectura de un destrato, un desprecio muy fuerte por parte de la figura de Correa. Y a su vez, la CONAI internamente viene siendo, desde hace muchos años, fuertemente infiltrada, penetrada, influida por una serie de ONGs internacionales, que uno no puede verlas con inocencia. Algunas tendrán buenas intenciones, y tal vez la gente en el terreno tiene buenas intenciones, pero muchas son dispositivos de centros de poder que con eso influyen sobre las políticas del movimiento indígena. No es como descubrir el agua tibia que Estados Unidos en su política tiene este tipo de organizaciones para meterse adentro de determinados lugares que consideran clave, en este caso la CONAIE. Eso hace que adentro del movimiento indígena haya una corriente de una nueva camada de dirigentes de hace varios años que tienen un razonamiento que los termina desembocando en cercanías con la derecha, ¿no? Estoy hablando de cosas comprobadas, no de especulaciones. ¿Qué es lo que dice Isa? Isa, Leonidas Isa, dice, bajo el argumento de ni de izquierda ni de derecha, siempre terminan con la derecha. Entonces, adentro del movimiento indígena hay una disputa entre el sector que quiere ir con la derecha, que además el movimiento indígena está a su vez, digamos, subdividido en, incluso en términos clasistas, hay una parte campesina, hay una parte ligada a la finanza, hay una parte ligada al comercio, o sea, es complejo. Hay un sector de la derecha, cuyo máximo exponente es Yacu Pérez, y un sector que se dice de izquierda, se reivindica de izquierda, que sería Leonidas Issa, y Jaime Vargas, el presidente, que para mí es más pragmático sobre respecto a sus resoluciones, ¿no? Por ejemplo, vean lo que puso Leonidas Issa el día siguiente de la victoria de Lasso. Él tuitea: Ecuador tendrá un gobierno de derecha neoliberal con corte fascista. El correísmo perdió, mas no la izquierda, que seguimos en pie, que quede claro. Es hora de unidad de todos los sectores populares, haremos de las calles y territorios nuestros campos de resistencia. Entonces, ahí incluso hay una tensión narrativa, porque desde ese sector de la dirigencia se plantea que es una dirigencia de la izquierda, digamos. En todo caso, la pregunta del millón ahora, para no ir tanto al pasado, es: ¿se puede articular un proceso conjunto de resistencia entre los sectores del movimiento indígena que están disputando contra la derecha interna del movimiento y el correísmo, o las partes del correísmo que conforman eso que se denomina con esa palabra? Si eso se logra, tenemos un escenario de resistencia y será difícil para Lasso. Si eso no se logra, la derecha estará avanzando sobre el correísmo para terminar en su plan de persecución y sobre el movimiento indígena desplazando a los sectores de izquierda. Es decir, la estrategia de la derecha es bastante clara y no es solamente ecuatoriana, evidentemente, sino que hay que pensarla en clave continental
Continental.
con mucho centro de pensamiento y acción desde Estados Unidos.